Bueno, estamos viendo algo de la biblioteca que habla acerca de las revistas, los libros, películas, cosas que disfruten nuestros ojos, disfruten nuestra mente, nuestra alma, y es más, realmente es un reflejo de la misma educación que hemos recibido y lo que hemos deseado tener. Ya vimos algunas bases en la Biblia y ahora voy a darles algunas historias de familias y cómo han manejado disciplina y dirección para su familia. En la historia de la mamá de Elizabeth Elliot, en la formación de una familia cristiana, Catherine Howard dice eso. Una pequeña batalla de la voluntad tomó lugar entre mi primogénito y yo. Se había terminado el desayuno para los papás, pero sentado en su silla, Felipe tomaba su leche lentamente y anunció, me quiero bajar. A lo mejor tú tienes hermanitos menores y van a ver algo reflejado en sus hermanos, ¿no? Termina tu leche y entonces te puedes bajar, dijo su mamá, ¿no? Suele suceder eso, tienes que cumplir con algo. Y realmente ni se dio cuenta la crisis que se estaba formando. Luego esperó un rato y dijo, me quiero bajar. Sí, sí, claro, tan pronto que termines tu leche. Repetimos esta escena a cada rato por más de una hora. Ella es una mamá con paciencia. Ya con dos, tres y pum, pum, y ya lo hubiera yo terminado, pero por eso no soy mamá. Por dentro determiné que él iba a estar ahí sentado hasta que hiciera que yo le dije, ¿no? Cuánto tiempo habría tomado, no lo sé, si no hubiera sido por lechero. A Felipe le encantaba ver al lechero caminar por las calles empedradas de Bruselas, donde vivían. Estaban en Bélgica. Y ese señor venía con su carreta llevado por su perro, y cuando Felipe lo escuchó, de pronto tomó su leche y se bajó. Hay que dar el incentivo que ayuda para la disciplina. Saben que algunos dicen que la educación de los hijos comienza desde una temprana edad. Y un padre de 10 hijos dijo que si para 18 meses los niños no saben obedecer, ya es muy tarde. Imagínense. Por eso, tener papás que aman al Señor, que saben llevar la disciplina, a lo mejor tú te quejas porque están detrás de ti, pero llegará el momento cuando les agradeces porque te forman hábitos buenos para poder agradar a Dios y no tienes tantos otros problemas como tienen otros que no han tenido esa dirección en su vida. Otro ejemplo, Gigi Graham, la hija de Billy Graham, el evangelista conocido por todo el mundo. Ella en su libro, Gracias Señor por mi hogar, dice esto. La sirvienta le dijo a la señora Graham, no sé lo que les pasa a los niños, pero se portaron muy groseros con la vecina. Así es que subió la señora Graham las escaleras a la recámara de los hijos con una varita de la disciplina. ¿Aquí cuántos han tenido la varita de la disciplina alguna vez en su vida? ¡Qué bien! ¿Saben? Mi papá no tenía una varita, él hacía un juego. Él decía, vamos a hacer un juego con el cinturón caliente en las nalgas frías. Así es que bien sabíamos cuando él desabrochaba su cinturón venía una disciplina, ¿no? Bueno, Gigi siempre hablaba de parte de todos, uno de los hijos. Generalmente ella inventaba la travesura y los demás lo hacían. En fondo, Gigi era muy tímida, pero era muy, muy creativa. Escuchó que su mamá se acercaba, aún antes de que llegara a la puerta, y le dijo, madre, no nos puedes culpar, no fue nuestra culpa, fue el demonio. Y se nos metió el demonio, y él nos forzó a hacerlo. Madre, no nos puedes culpar. ¡Qué creatividad, ¿verdad? Su mamá le contestó, me doy cuenta, Gigi, que fue el demonio, y lo que voy a hacer es pegarle para que se vaya. También una madre creativa de tal palo. Unas horas después, la sirviente le informó a la señora Graham que lo mismo había sucedido nuevamente. Y la señora Graham nuevamente entró en su cuarto y Gigi empezó: mamá, no nos puedes culpar. Tú sabes que fue el demonio y él se nos metió, pero luego agregó: pero madre, cuando vio que usted venía, se fue. ¿Qué haces? ¿No? A lo mejor tú tienes hermanos y son creativos en la disciplina. Y te rías, como se rieron, porque da gracia, ¿no? Es gracioso. Bueno, la Biblia enseña que hay que ser constantes. Siempre. Aun cuando por adentro quieres reírte, es importante saber que tú puedes ser creativa también. Seguramente aquí hay mucha creatividad con los papás, ¿no? Pero si ellos no son constantes, tú vas a buscar decir chistes y salir con la tuya y no recibir la disciplina, que después te va a hacer manipuladora en la vida y no realmente seguir el camino que Dios quiere que tú lleves. En el Salmo 127, lo que leímos, vimos que los hijos son saetas, ¿no? Flechas, que hay que lanzar las flechas bien y apuntarlas bien. Hay que dejar una huella profunda en el mundo como flechas bien afiladas y bien dirigidas. Si tus papás han pasado por alto la disciplina porque pues eres graciosa y se ríen y después te abrazan por lo mal que has hecho, tú vas a seguir haciendo ese mal. Mejor da gracias a Dios y agradece a sus papás por ser constantes. Cuando te han disciplinado, aunque la disciplina duele, te ayuda. Y tú también, cuando tienes que disciplinar, porque tú ya estás en una edad y a lo mejor tú enseñas a otros más pequeños que ustedes, es bien importante ser constantes. La meta siempre debe de ser dirigirle bien, ¿no? ¿Estás tambaleando? Entonces, la flecha no va a llegar al blanco, ¿no? Bien importante. Bueno, Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, también, ella comenta que su esposo siempre estaba fuera viajando, por lo mismo de cómo Dios lo ha usado para predicar en muchas partes del mundo. Y en una entrevista le preguntaron cómo ella había logrado criar a sus hijos y que fueron hijos que siguieron al Señor y varios hijos. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Una palabra, arrodillada. Ella oraba. Ella oraba día y noche porque sabía el peligro que les corría a sus hijos. Una vez los hijos de Billy Graham le preguntaron a la mamá de Billy, la abuela, ¿cómo el abuelo y toda su familia habían conocido a Cristo? ¿Y saben la respuesta de este abuelo? Dijo que fue por el ejemplo de la abuela. Es como, no lo vean, pero en 1 de Pedro, capítulo 3, habla de cómo una mujer cristiana puede ganar a su esposo. Y no es dejando la Biblia abierta para que vea Juan 3:16, y no es dejando folletos por todos lados. No, es por cómo es ella, su conducta. Si antes ella era peleonera y ahora ella es amorosa, si ella tiene un espíritu afable, pasible, eso es lo que gana que una persona no cristiana sea atraído a Cristo y lo conozca. También en la educación de los hijos es la comunicación, siguiendo el inciso C. Y hay dos tipos de comunicación, tanto verbal, como estoy hablando, como ustedes que están sentadas, que algunos quizás están ahí viendo algo afuera y no, hay otros prestando más atención, porque hay de todo tipo. Eso es no verbal y verbal. En un estudio que una vez leí acerca de cómo criar a los hijos a la manera de Dios por Gary Ezel, él habla de diferentes tipos de liderazgo. Tú eres autoritaria, haz eso, tú mandas a los demás y no expliques por qué lo estás haciendo. Muchos papás son así. Te mandan y no te expliquen por qué te dicen lo que deben, por qué debes de ser lo que debes de ser. Dime, ¿qué es más fácil? ¿Que te digan, haz algo, nada más porque yo digo? ¿O si te explican por qué debes de hacerlo? ¿No? Voy a dar unos ejemplos de cómo ellos dicen. Muchos padres enseñan a sus hijos lo que deben de hacer o lo que no, pero no les dicen el por qué. Por ejemplo, a un grupo de niños de 6 años, les pregunto, ¿qué harías si te sirviera el postre a ti y a los otros niños, la mamá donde tú estás, pero ella no se ha sentado todavía? Pues algunos contestaron, pues yo voy a esperar para que ella nos acompañe. Pero cuando les preguntaron, ¿por qué van a esperar? Solamente los niños que habían sido instruidos en el porqué de obedecer, recibiendo una razón detrás del mandato, sabían que sería una manera de honrarle, de darle su lugar porque ella nos está atendiendo, porque sus papás les habían dado una explicación. ¿Por qué? No nada más dijeron, esperen para que todos estén a la mesa. No, dijeron, esperen que todos estén en la mesa porque así puedes honrar a la persona que te está atendiendo. ¿No? No es, cada uno llega a la mesa, ¡al ataque! No, esperes que la persona que te está atendiendo también esté contigo. Oren, dan gracias y coman juntos. Otro ejemplo, un padre le dijo a su hijo, ¡hijo, aléjate del árbol! Y le dijo, es que puse veneno y te puede hacer un daño. Esa es la explicación. Así es que es muy importante dar la explicación por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? En Deuteronomio 6, 20 y 21, vamos a ver a la fila 5. La fila 5, Deuteronomio 6, deben de tenerlo anotados ahí en su hoja, versículos 20 y 21. Deuteronomio 6, 20 y 21. Están en las mismas filas, me imagino, ¿verdad? ¿Sí les gusta leer o quieren que yo lea todo? Me ayuden para que no pierdan mi voz tampoco. 5. Sí. Y eso era una enseñanza para los judíos. Cuando tenían fiestas y preguntaban el por qué esto, por qué hacemos aquello, ya saben que no había nada más 10 mandamientos en el Antiguo Testamento lo que tenían que cumplir. ¿Alguien sabe cuántos mandamientos tenían que cumplir los judíos? ¿Cuántos? 613, ¿te acuerdas de la vez pasada? Muy bien, ella debe recibir puntos extras por eso, recuerdo desde el año pasado, wow, ¿no? 613, así es que querían saber por qué tenían que hacer cada 613 mandamientos. ¿Qué dice versículos 20 y 21?
Mañana cuando te preguntaré tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa.
Sí. Sí, cuando tú das una explicación, tú dices no a alguien, no veas esa película, debes decir por qué no debes de ver esa película, por qué no agrada a Dios. Muchos de ustedes saben que he tenido un joven conmigo por un año y medio, tiene 13 años, hace 3 años y medio se murió su mamá. Su papá apenas llegó a vivir aquí a México a cuidarlo, así es que ya mero cumplo mi... no sé cómo llamarlo, mi oportunidad de invertir en su vida por un año y medio. Pero su hermana le regaló un celular, así que yo ya no tenía control porque a veces iba con su hermana, pero cada semana yo fielmente revisaba su celular, porque yo sé de la tentación de agregar cantos y todo. Y así, cantos nuevos que llegaban, cantos nuevos que yo buscaba en internet para ver la letra que decía. Y le explicaba, mira, aquí está diciendo una blasfemia. ¿Tú quieres cantar o oír algo que dice una blasfemia? No, pues no. Ok, pues tú dijiste, así es que tú bórralo. Le explicaba por qué no estaba bien. Pero la misma regla va para mí. Y me acuerdo una vez unos vecinos me comentaron, estaba en Walmart, me encontraron, había películas baratas ahí y caí. Y compré una película que dijeron, ah, es muy buena y no dice nada ofensivo ni nada. Nada más en la entrada de la película vi algo no agradable a Dios. Entonces le dije, Eddie, ¿sabes qué? Esa película no tiene cosas que realmente agrada a Dios. ¿Puedes traer las tijeras? Y la cortó en pedazos. Él vio que yo me baso en la misma estándar lo que yo le pido a Él para agradar a Dios. Es bien importante, no puedo tener dos reglas, ¿no? Tú tampoco, porque la gente nos está viendo, ¿no? Un pilón, no lo tengo como versículo, pero en 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, yo lo voy a leer. Si tú has nacido nuevo y tienes a Cristo en tu corazón, tú eres una Biblia abierta. Mucha gente no va a leer la Biblia jamás, pero te leen a ti y están viéndote. Nada más a ver en qué momento haces algo que no debes hacer. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así es que, y a lo mejor hay gente aquí, chicas que todavía no han entendido lo que es arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Pero si tú eres cristiana y invitaste a tu amiga, tenlo por seguro que tu amiga, ahí te tiene bien chicadita. Porque yo hice lo mismo con Sandy. Mi amiga que me habló de Cristo la tenía muy chicadita. Y una vez nos cruzamos caminos en la escuela y me preguntó, hola Elena, ¿cómo estás? Y siguió de largo. Y volteé y le dije, ¿qué te importa si ni tomas tiempo para ver cómo estoy? Yo bien grosera y ella bien amable. ¿Y saben lo que ella hizo? Regresó, me pidió disculpas y me dijo, ay, perdón, Elena, sí me importas, ¿cómo estás? Ay, no, yo quería tener lo que ella tenía, pero no quería hacer lo que ella decía que tenía que hacer porque sabía que iba a caer horriblemente en mi casa como una bomba. Lo cual sucedió, pero valió la pena. Así es que es muy importante nuestro testimonio, lo que ellos ven en nosotros. Y que seamos iguales. Lo que pido para otra, también lo hago. También, en este libro que traje, Howard Hendricks, en el Problemas en el Hogar, el Cielo Puede Ayudar, no sé si lo han leído, es un libro muy práctico para vivir en familia, ¿no? Pero saqué algunas cosas de ese libro. Él dice, no amenace, disminuirá tu autoridad, no soborne al hacer tratos, ¿no? Yo prometo obedecer si tú me das, ¿no? Usted siempre saldrá perdiendo. Este Eduardo siempre viene conmigo, te propongo algo. Y le digo, te propongo algo mejor, obedece. Así es que... no se enoje, demostrará su falta de control. ¿Y saben qué? ¿Te enojas? Vas a tener que pedir disculpas, vas a tener que pedir perdón. Me he enojado con Eduardo y tengo que humillarme y pedirle perdón. Es bien importante, ¿no? No rehuses dar explicaciones. De cualquier manera, ellos irán con otras personas y usted no le van a tomar en cuenta. No use el sarcasmo ni avergüence. Es la manera más fácil de destruir una relación. No destruye sus sueños. Esto le alejará más de ti. ¿No? Tu trato con otros, con tus papás, su trato con ustedes, son algunas ideas, ¿no? Sugerencias. ¿Tomas decisiones rápidas por tus emociones, tus sentimientos? Sí, voy contigo. Y no piensas y midas si es un buen lugar a dónde ir. ¿O amenazas? Si tú me haces eso, yo... Así, estás dando algunas advertencias a los demás. No, yo me leí acerca de la historia de unos papás dizque cristianos que amenazaron a su hijo y le dijeron, si tú no cortas tu pelo en este día, no queremos volver a verte. Y nunca regresó a su casa. O sea, tenemos que medir nuestras palabras. Muchas veces puedes frustrarte con tus papás, con otra gente y decir, te odio. Y tus palabras van a regresar y van a ser un eco en tu vida hasta que te humilles y pides perdón. Porque el odio no es algo que agrada a Dios, ¿no? Solamente odiando el pecado. Eso sí le agrada, ¿no? Y en el área no verbal, Salmo 112, 1 al 3. De la comunicación no verbal. Salmo 112, 1 al 3, mi fila 6.
Aleluya. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos, poderoso en la tierra será su descendencia.
La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre.
Es una cadena. Tú obedeces a Dios y le honres en tu vida, y la descendencia también recibe la honra. Tú lo deshonras y también es contagioso, ¿no? Para que los demás sigan a Cristo, es importante que tú sigas a Cristo. Yo me acuerdo, yo conocí a Cristo, fui la única a 16 años, y una vez mi papá me retó y dijo, tú haces eso y tú dices que eres cristiana, guante blanco, cáchete. Y tuve que reconocerlo y pedirle perdón a mi papá. Uno no quiere, pero con la ayuda de Dios es posible si queremos vivir para Él y agradarle. Entonces, la biblioteca, ¿qué películas vemos? ¿Qué libros leemos? ¿Qué amistades estamos eligiendo? ¿Qué temas en la plática estamos platicando? ¿Qué cosas deseas hacer en la vida, en tu educación? ¿Son cosas que agradan a Dios o te da pena si Cristo estuviera a tu lado? Recuerdan, tú dijiste, Señor Jesús, yo quiero que tú entres en mi casa. Nos estamos paseando primero a la biblioteca. ¿Qué tal nos va en ese examen de la biblioteca en nuestra casa? Es personal, pero hay que reflexionar cada una. Y les confieso algo. Cada vez que enseño este curso, tengo que pasar por mi biblioteca. Tengo que examinar mi propia vida. Así que espero que también lo hagas. Ahora el comedor. En la séptima, ¿quién quiere leer la poesía? El comedor.
El comedor. Esta habitación es la de los apetitos y deseos. Esta era una habitación más grande. Yo solía pasar mucho tiempo en el comedor y dedicaba mucho esfuerzo a satisfacer mis deseos. Le dije, esta habitación es muy espaciosa y estoy completamente seguro que te gustará lo que servimos aquí. Él se sentó a la mesa conmigo y me preguntó, ¿qué hay para el almuerzo? Bueno, le dije, mis platos favoritos, huesos secos, algarrobas para puerco, cebollas, ajos y pescado de Egipto. Estas eran las cosas que me gustaban, el alimento del mundo. Creo que no había nada especialmente malo en ninguno de estos platillos, pero esta no era la comida con que se debe alimentar la vida de un verdadero cristiano. Cuando se le puso delante el alimento, él no hizo ningún comentario. Sin embargo, noté que no comía y le dije algo turbado. Salvador, ¿no te gusta la comida que tienes delante de ti? ¿Qué tiene de malo? Él me contestó, yo tengo una comida que comer que tú no conoces. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Me miró de nuevo y me dijo, si quieres alimento que realmente satisfaga, busca la voluntad del Padre, no tus propios placeres, deseos ni satisfacciones. Busca agradarme y ese alimento te satisfará. Y ahí, junto a la mesa, me dio a saborear la voluntad de Dios. ¡Qué sabroso era! No hay alimento como ese en todo el mundo. Solamente este satisface. Todo lo demás, al final, desagrada y deja un mal sabor. Ahora, si Cristo está en tu corazón, y espero que así sea, ¿qué clase de alimento le sirves y qué clase de alimento comes tú mismo? ¿Vives para alimentarte con la lujuria de la carne y el orgullo de la vida? ¿Vives de manera egoísta o estás escogiendo por alimento y bebida la voluntad de Dios agradable y perfecta?
El comedor se refiere a lo que nos gusta, tanto como comida, ropa, fama, dinero y más cosas. ¿Cómo impulsas a otros a comprar más, a tener la ropa de moda, a ver ciertas películas que andan de moda? ¿O estás impulsando a tus amigas a venir a campamentos como este, a buscar a Cristo, a aprender versículos, unos ayudando a otras, retando, a ver quién puede primero? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Así es que el comedor habla también de templanza, el autocontrol en nuestras vidas, de comer lo que debemos, de ver lo que nos corresponde y también prioridades en mi vida. Así que vamos a ver diferentes aspectos de prioridades, primero con Dios, después la familia, después el trabajo y el plan de Dios para nosotros. Primero, en cuanto al Señor. ¿Dónde está el Señor en nuestras vidas? Un salmo precioso que siempre me impacta cada vez que lo leo es el 73, versículos 25 al 26. ¿Todavía llega hasta la otra fila? Mira qué lindos son esos versículos. Si no tienes, aquí traigo y les presto. Esos no los vendo, pero este lápiz no traspasa la hoja. Y puedes subrayar en tu Biblia y subraya tu vida, porque en la próxima que abres tu Biblia, este salmo va a saltar de la página porque lo ves subrayado. Entonces, que si no, si en cualquier papelería, 10 pesos o menos. Buenísimo esos. Porque los otros de tinta se pasan la hoja. Sugerencias. Ok, ¿quién lo va a leer? No, nada más. Versículo, ahí dice, debe decir en tu hoja que debes de leer versículos 25 y 26. Gracias, Luisa.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
¿Puedes decir eso realmente con todo tu ser? ¿No? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra? No, pero yo quiero esa chamarra nueva. Y si no me lo dan, van a ver. ¿No? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Lo demás es material. Y qué padre que puedes tener una chamarra nueva, pero si no te lo pueden dar, ¿vas a seguir con tu sonrisa y contenta? Así es que, ¿dónde está el Señor en nuestras vidas? Y no quiere decir que estés tan ocupada en las cosas del cielo que no tienes tus pies aquí en la tierra bien firme, porque vivimos en la tierra y tenemos que ser luz en la tierra, pero también tenemos que tener nuestra meta para ayudar a otros a conocer a Cristo y vivir para Cristo. Así es que, ¿cuáles son nuestros gustos? ¿No? A mí me encanta el chocolate. Priscila vino a decirme de la tienda y todo el chocolate que tienen. Y compré algunos, pero no comí todos. Es bien importante, ¿no? Así que, ¿cuáles son nuestros gustos? ¿Tratan de ayudar a sus amigas, sus amigos, a buscar a Dios? ¿O dices, no, mejor que ni sepan que soy cristiana porque se van a burlar? Y entonces el que se avergüence de Cristo aquí en la tierra, ¿qué dice Jesús? También va a tener vergüenza de ti. Y estás mostrando realmente que tu corazón no está en Cristo. Así que no seamos de la secreta, de la CIA, que nadie lo sepa. En el libro de Hendrickson, El cielo puede ayudar, nos habla de una historia triste, que espero que no sea lo que sucede a cada uno de nosotros aquí, pero pues habla de una persona que estaba en un vuelo. Dice, durante un vuelo, en avión de San Francisco a Chicago, como siempre buscaba una oportunidad de compartir mi fe en Cristo, estaba sentado al lado de un joven ejecutivo de una corporación con sede en Chicago. Me pareció un tiempo apropiado para hablar de cosas espirituales, pero cuando empecé a hablarle, él se enojó y me dijo bruscamente, por favor, cambiemos el tema. Pues está bien, pero me gustaría saber por qué. Y él le dijo, le diré por qué no me interesa el cristianismo. El cristianismo me robó a mis padres y no me interesa nada que sea capaz de hacer eso. Y luego él le relata una historia. Sus papás, pastor, su esposa, tan metido en la iglesia que nunca estaba en la casa. Y sus hijos, pues ahí estaban. En vez de incluirlos y hacerles partícipes de todo lo que estaban haciendo, los dejaron a un lado. Y él lo resintió toda su vida. ¡Qué triste! Por eso hay que incluir a la gente a nuestro alrededor en las cosas de Cristo. Ahora la familia. En el hogar, habla del papel de la mujer en Tito 2.4. Vamos a ir a ver quién quiere leer. Tito 2.4, uno de mis versículos favoritos para las mamás. ¿Qué debe de ser una mujer mayor en Cristo? Tito 2.4 lo dice claramente. Es lo que está haciendo la mamá de Sarai en la iglesia. Con las mujeres, yo lo sé. Sí, versículo 4, Tito 2:4.
Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
¿Eso es lo que debe estar haciendo una mujer mayor en Cristo, invirtiendo en las vidas de sus mamás? ¿Cómo? ¿Tiene que enseñarles que aman a su esposo y sus hijos? Soy soltera, no tengo hijos. Pero yo creo que en la práctica a veces se frustran, ya se casan y no les llevan las flores siempre. Les dicen, ahí están en el jardín, huélelas, ¿no? Y su ropa ya lo huelen bien como está cuando está bien sudado y tienen que lavarlo. Y dicen, ¡ay, esos calcetines, qué horror! ¿No? Y les compran talco y desodorante y todo lo demás. Así que son cosas que Dios quiere para la mujer, que esté enseñando a las demás más jóvenes para que puedan realmente agradar a Dios en su andar todos los días amando al príncipe en primer lugar y después a los principitos. Si tu mamá te ama más a ti que a tu papá, algo está mal en la familia, porque el plan de Dios es que ella esté abrazada de él. Y que a lo mejor tú dices, ay, ¿cómo estás? Siempre se están abrazando o algo. Pero tú sabes que hay seguridad. Qué horrible es que estén peleando. Dan seguridad. Yo creo que por eso en mi niñez estaba tan nerviosa y me pasaban las cosas que me pasaban. Porque no veía yo ese amor. Y en cuanto a la iglesia, en la iglesia, para que un hombre sea líder de la iglesia, dice en 1 Timoteo 3:4 que debe de, no lo vamos a buscar, pero en pocas palabras dice que gobierne bien su casa. Si el papá no está gobernando bien su casa, no debe de pasar más tiempo en la iglesia. Mejor que pase tiempo en su casa para ayudar a sus hijos a que estén bien gobernados. ¿Sí me explico? Y yo vi eso en carne viva, cuando estuve sirviendo como misionera en Guadalajara, unos misioneros que estaban sirviendo ahí, hubo algo de desorden con las hijas, y el misionero en frente de la iglesia dijo, ¿saben qué? Necesito más tiempo con mi familia, y no voy a predicar por 2 meses. Oren por mí. ¡Qué impacto! Porque siempre, ¡ay, soy la misionera y debo de ser la perfecta! ¿No? Y él, en frente de todos, se humilló y dijo, estoy fallando, mejor antes de que me quiten me bajo y invierto tiempo. Eso es un gran ejemplo. Debo de imitar ese ejemplo, ¿no? Buscar esa ayuda que necesito. Y en el trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos, no? Sí. ¿Qué es nuestro deseo? Nada más tener dinero, comprar cosas. Estoy dando algo del dinero que recibo para la ofrenda en la iglesia, aún de la edad que tienen, reciben un domingo, sacan algo de su domingo porque aman a Dios y quieren ayudar a la obra. Uno puede ver si realmente ama a Dios y quiere dar parte de su dinero, porque generalmente no queremos dar nuestro dinero. Y eso observo en Eduardo. Él recibe un domingo y yo digo, no le puedo forzar que él dé su dinero, pero observo, ¿lo da o no lo da? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Tienes deseo de ayudar a otros para que conozcan a Cristo? A lo mejor dices, ay, mira, mi amiga tiene interés, le voy a comprar una Biblia. O compres un libro de interés para ella, o un video, o una película que puede invertir en su alma. ¿Qué estamos haciendo con el dinero que recibimos trabajando el domingo o lo que sea? ¿El dinero te tiene a ti o tú tienes el dinero? Alguien ha dicho, puedes saber cómo es la gente por su chequera, ¿no? Donde escriben sus cheques. Hay para la obra, hay para la iglesia, pues para esta tienda y otra tienda porque compro más y más cosas. En Mateo 6, 19 al 21 y también lo que vamos a ver en los grupos chicos en la segunda parte, vamos a buscar Mateo 6. 19 al 21.
No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran y roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Y podemos ver dónde está nuestro tesoro por el tiempo que pasamos con internet, la televisión, amistades, o la Biblia, ir a un campamento en verano cuando podrías hacer otras cosas. Eso habla de nuestro corazón y el tesoro de nuestras vidas. El plan de Dios, dice Hendrickson en su libro, el plan de Dios dice, alguien dijo, cuando un científico viola las leyes de la naturaleza, cree el caos, como pasó aquí con la niña, ¿no? Y cuando un padre o padres alteren el plan de Dios para la vida humana, obtienen cierta clase de deformación social. Y lo mismo se aplica para nosotros, no nada más los papás. Si tú, estando a la edad que están, empiezan a experimentar con drogas porque las amistades te invitan y tú dices, bueno, uno no es ninguno, no hace daño, o te invitan a ver algo de internet que es pornografía y tú dices, yo puedo, yo sé, yo nada me va a pasar, o te dicen, vamos a ir y robar esa tiendita, nadie se va a dar cuenta, ¿no? O como un amigo en Disque, en mi conjunto, invitó a Eduardo a grafitear un muro en mi conjunto. ¡Qué buen amigo, ¿verdad? Le proveyó la pintura y todo. Y luego, cuando salí a caminar con mi perra y Eduardo en la mañana, y vi el muro que estaba grafiteado, y le dije, oye, ¿quién hizo eso? No sé. Pero la verdad siempre sale. Y él confesó con un papá de familia ahí que es cristiano. Y yo regresé de dar un estudio y estaba en una fiesta infantil y estaban sobre los inflables en el brincolín. Y le dije, ven, Eddie, tenemos que platicar. La verdad sabe. Oye, ¿me quieres decir algo? Que sí lo hice. ¡Lo hiciste! Y me mentiste además. Vean, Eddie, y fuimos a la casa, juntó dos cubetas de agua, uno con jabón, otro con agua y un cepillo, y ahí lo tuve por 2 horas, tallando el muro para limpiarlo. Y todos los amigos de la fiesta alrededor, déjenos ayudarlo, pobre. ¿Tú lo hiciste? No, él tiene que hacerlo, si no lo va a volver a hacer. Muchas gracias por su corazón de querer ayudar a su amigo, pero ¿va a ayudarlo mejor? Diciéndole, qué feo, Eddie, ¿por qué destruiste algo que no fue tuyo? ¿No? ¿Cómo podemos ayudarnos en el plan de Dios para elegir lo que agrada a Dios y alejarnos de los que quieren invitarnos a hacer algo divertido, aparente? Pero ¿saben qué, chicas? El costo es muy alto y no vale la pena. En nuestra próxima reunión que tenemos mañana, vamos a separarnos en grupos chicos y vamos a ver alguna lección que tienen ahí, que a lo mejor con las mismas cabañas lo podemos hacer. Y después vamos a entrar en las salas. Que yo quisiera tomar un tiempo para orar por lo que hemos visto hasta ahorita. Señor Jesús, muchas gracias por el cuidado que tienes de nosotros y por tu gran misericordia. Por esos 2 cuartos, la biblioteca, el comedor, por examinar nuestras almas en lo que nos gusta y lo que no nos debe de gustar. Por las amistades que nos han jalado, que realmente tendríamos que jalarlas y impulsarlas que te conozcan. Perdónanos por fallar y gracias por tu misericordia, porque el justo cae 7 veces pero vuelve a levantarse. Ayúdanos a tomar decisiones importantes, compromisos contigo para agradarte, obedecerte y invitar a los que nos quieren tumbar a que se levanten y que te conozcan y que te sigan juntas. Gracias, Señor. Gracias que nos das la oportunidad de buscarte y conocerte día tras día por tu gran misericordia, porque es nueva cada mañana. Bendice ese tiempo ahora que tenemos en la cena y las preguntas y el convivio. Gracias por este lugar. Gracias porque las chicas tienen familia que quieren impulsarles como saetas a que te conozcan, que lleguen al blanco. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.